Pero primero vamos a leer el texto en el que nos vamos a centrar esta mañana, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del 19 al 25 y luego ya los niños y profesores podrán subir arriba. Hebreos 10, 19. Dice lo siguiente: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Señor, te rogamos ahora que una vez más nos ilumines con tu palabra, que nos llenes, Señor, de tu Espíritu, que nos ayudes a entender pues qué relevancia tiene para nuestro día a día y que nos ayudes a aplicarla, Señor. Te pedimos igualmente por nuestros pequeños, Señor, que tú les bendigas también a través de los profesores y que tú los sigas edificando, los sigas aferrando a ti, Señor, para que te amen y te sirvan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, niños y profesores. Mientras suben, dejadme que os lea una frase. Dice una periodista dedicada a escribir sobre las relaciones de pareja. Dice: para serte fiel, has de seguir tus instintos y tus apetencias. Has de aprender a disfrutar de cualquier experiencia, por insospechada que parezca, y no juzgarla. Hay que dejar de preguntarse si tiene sentido o si tiene futuro, porque tener presente es lo suficientemente grande como para boicotearlo con dudas y miedos. Luego sigue diciendo: he descubierto que la clave para que las cosas salgan bien es respetarte y serte fiel. Quizás te pongan los cuernos, o quizá lo hagas tú, pero la fidelidad a uno mismo es más complicada de romper si aprendes a tomar las riendas de tu vida. Así que termina el verano probando a dejarte llevar y a conocerte. Y hazme el favor, no te pongas los cuernos a ti mismo. No es de la Biblia, ¿eh? Por favor, que nadie se piense que viene de la Biblia, pero fijaos esta autora cómo habla de la clave de la fidelidad y cómo la clave de la fidelidad está en básicamente dejarte llevar, sacar todo lo que tienes dentro y serte fiel sobre todo a ti mismo. Dice: no te pongas los cuernos. Bueno, es esa la clave de la fidelidad. Bueno, lo he puesto muy fácil, me parece. Creo que aquí nadie se le ocurre pensar que esta es la clave de la fidelidad, pero vale, esto es lo que quizá este mundo nos está empujando a pensar, pero tenemos que plantearnos nosotros, ¿cuál es la clave entonces de la fidelidad? ¿Cómo podemos ser nosotros fieles en nuestra vida? Bueno, volvemos un par de domingos, este y el próximo, a la carta a Hebreos, antes ya de descansar en verano, donde estaremos estudiando otros temas. Y lo hacemos con un texto pues, que realmente nos va perfecto, ya que pues, llevamos 2 semanas sin estar en Hebreos, lo empezamos a estudiar en septiembre, y es normal que ya algo se haya evaporado de nuestra mente, ¿verdad? Con el calor que hace y con el tiempo que hace. Entonces, este texto nos ayuda un poco a recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora y nos empieza a empujar hacia las implicaciones prácticas de todo lo que el autor ha escrito hasta ahora. Y de forma muy, muy resumida, podríamos decir que el mensaje de esta sección nos invita a vivir en fidelidad, disfrutando de los beneficios que Jesús ha conseguido para los suyos. Fijaos lo que decía, es un pasaje que recapitula un poco. El versículo de 19 empieza diciendo, entonces, hermanos, ¿no? O sea, entonces, base a lo que hemos dicho, ya notamos esta especie de resumen, dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lo primero que vemos en estos pasajes es que el autor va a basar una invitación que va a hacer a sus lectores sobre dos fundamentos: la obra de Cristo y la persona de Cristo. Primero, la obra de Cristo. Durante esta carta hemos estado viendo con mucho, mucho detalle exactamente qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros, los pecadores, que ahora nos garantiza entrar con confianza al lugar santísimo. Recordáis, ¿verdad? El lugar santísimo, ese era ese lugar especial en el tabernáculo, luego en el templo, donde solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar con la sangre de un sacrificio animal. Y en parte lo que veíamos en el Antiguo Pacto y lo que está recalcando el autor es que el acceso al lugar santísimo en el Antiguo Pacto estaba velado. Había literalmente un velo, había una cortina que impedía que el pueblo accediera al lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios. Había separación entre Dios y su pueblo, había separación entre Dios y el hombre. ¿Por culpa de qué? Pues por culpa del pecado del ser humano. Existe separación entre Dios y el ser humano por culpa del pecado, porque Dios es un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios maravilloso, y de ninguna manera ese Dios tan grande puede tolerar el pecado. No, es imposible que haya comunión entre un Dios santo y entre un ser pecador. Pero entonces, lo que la carta a los hebreos nos destaca es cómo se hace posible la relación entre un Dios justo y un ser humano pecador. Lo que acabamos de leer, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, es decir, tenemos confianza para estar en la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Dice, por la sangre de Jesús. Como decía, el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote entraba con la sangre, en este caso de un sacrificio animal, y él, en base a eso, podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo. Sin embargo, nosotros, en el Nuevo Pacto, después de Jesús, podemos acceder a la presencia de Dios de forma definitiva por la sangre de Jesús, es decir, por su sacrificio en la cruz, porque Él tomó nuestro pecado y sufrió la condena que todos nosotros merecíamos sufrir. Y el versículo 20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por su carne. No nos da tiempo a meternos todas las implicaciones que estas palabras tienen, pero pues lo recordamos, el camino al lugar santísimo en el Antiguo Pacto estaba cerrado, no había comunión posible real entre Dios y los pecadores. Sin embargo, Jesús, por su obra, inaugura un camino nuevo, un camino que nos da acceso real al Padre. O sea que el primer fundamento para realizar las invitaciones que va a realizar es la obra de Cristo. El segundo fundamento es la persona de Cristo. El versículo 21 dice, y puesto que tenemos un gran sumo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, no solo tenemos a nuestro favor todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, sino que nuestra confianza también se basa en que le tenemos a Él mismo. No solo lo que ha hecho, sino como creyentes, como sus seguidores, le tenemos a Él. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y este mediador no es un cualquiera, no es un ángel exaltado, como quizá piensan los testigos de Jehová, no es un profeta especial, como pueden pensar los musulmanes, no es un gran maestro de filosofía o un simple milagrero del primer siglo, como piensan millones de personas en el mundo. Este mediador, este sacerdote entre Dios y los hombres es Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, como hemos estado viendo antes en el estudio. Y este mediador, este sacerdote, es el del que la carta empieza diciendo en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, el Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es nuestro gran sacerdote. Él es a quien tenemos en el cielo intercediendo por nosotros. Ese es el que está de nuestra parte. Entonces, tenemos todo lo que Cristo ha hecho en nuestro favor, su obra de salvación, y le tenemos a Él. Pues en base a estas dos cosas que tenemos, ahora el autor nos va a invitar a tres cosas. Nos va a invitar, en primer lugar, a ser fieles en nuestra relación con Dios o a acercarnos a Dios. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lo primero que el autor anima a sus lectores a hacer es acercarse a Dios. Acercarse ya es una palabra que ha usado bastantes veces durante toda la carta y pues es esta idea similar de acudir a la presencia de Dios, de presentarnos ante Él. Obviamente con ese trasfondo del antiguo pacto, ¿no? Donde iban, tenían que ir físicamente caminando hasta un lugar para estar lo más cerca posible de la presencia de Dios. Bueno, en este caso el autor está usando el acercarnos a Dios como el presentarnos ante su presencia. Lo curioso de este pasaje es que nos invita a acercarnos a Dios, pero establece unas condiciones para ese acercamiento. Y si nos fijamos bien en estas condiciones, nos damos cuenta de que dos condiciones tienen que ver con nuestra actitud, con algo que ponemos de nuestra parte, y las otras dos tienen que ver con algo que Dios ya ha hecho en nosotros. Bueno, ¿cuál es nuestra actitud, ¿no? O nos queremos acercar a Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues dice aquí, acercarnos a Dios con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Esto qué significa? Bueno, un corazón sincero, pues es más fácil de entender, ¿no? Un corazón sincero, con un deseo real de tener una relación con Dios, sin intenciones ocultas, sin manipulaciones, sin reservas. Un corazón sincero es aquel que no oculta nada a Dios, que va con la verdad por delante, un corazón que no se esconde detrás de la religiosidad. Por otro lado, habla de acercarnos con plena certidumbre de fe. Otras traducciones dicen con plena confianza en Él, con la plena seguridad que da la fe. Bueno, ¿cuál es la idea aquí de esta frase? La idea es acercarnos a Dios confiando en que Él nos recibe, creyendo que Él está ahí atento a nosotros, con deseo de tener comunión con nosotros. En el capítulo 11 hablaremos más profundamente del tema de la fe, pero sabemos cómo empieza Hebreos 11, ¿verdad? La fe es la certeza, yo sé, hasta en canción, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego, en el versículo 6, sigue diciendo, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, lo que nos está diciendo aquí, lo que nos está invitando a hacer el autor, crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es decir, el que se acerca a Dios es necesario que lo haga confiando que realmente Dios está allí, que Él realmente es y que además recompensa a los que le buscan, que Él responde a la iniciativa que nosotros ponemos de buscarle a Él. Entonces, nuestra actitud al acercarnos a Dios es la de un corazón sincero y la confianza de que Él nos recibe. Con esa actitud es entonces que nosotros nos tenemos que acercar a Dios. Sin embargo, estas actitudes serían como totalmente inútiles si no fuera por las condiciones que menciona a continuación y que en este caso son condiciones que el mismo Dios ya ha satisfecho por nosotros. Sigue diciendo el versículo, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por un lado, el corazón purificado de mala conciencia, es decir, un corazón limpio del que se ha removido totalmente la culpa del pecado. Un corazón sobre el cual ya no pesa ninguna condena. Un corazón que ya no puede ser acusado de pecado porque ha sido totalmente purificado. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues básicamente lo que llamaríamos la justificación. De esa declaración hecha por parte de Dios que en base al sacrificio de Jesús toda nuestra culpa ha sido quitada de manera que ahora Dios nos ve como justos por medio de la sangre de Jesús. Por el otro lado, el autor nos habla del cuerpo lavado con agua pura. Y bueno, aquí no voy a engañar, aquí hay debate. Está hablando del bautismo, está hablando de la regeneración. Bueno, los comentaristas no se ponen de acuerdo y yo tampoco me pongo de acuerdo. Pero más allá de meternos en este debate, vale la pena que simplemente pues miremos el texto y entendamos más o menos por dónde está yendo. El bautismo en agua o la regeneración realmente están íntimamente ligados. No porque cuando nos bautizamos somos regenerados, como pueden pensar algunas facciones del cristianismo. Nosotros, como protestantes, creemos que la Biblia enseña que la regeneración del ser humano no viene por sumergirse o por rociar agua sobre alguien. Creemos que el bautismo es el símbolo o signo externo de algo que ya ha ocurrido internamente en la vida del creyente, que es la regeneración. Es decir, que Dios ha transformado nuestra naturaleza, que estábamos muertos espiritualmente y lo que el Espíritu Santo ha hecho es darnos vida espiritual. En este caso, la regeneración es pues este revivir del Espíritu, que eso lo hace el Señor. Por tanto, sea que hable del bautismo, sea que hable de la regeneración, lo que nos queda claro es que esta condición de ser lavados con agua pura es algo que tiene que ver con nuestro interior, es algo que tiene que ver con la obra que Dios ya ha hecho con nosotros. Entonces, como decía, si Dios no nos hubiera justificado, si Dios no nos hubiera regenerado, da igual la actitud que tengamos, sería inútil nuestro acercamiento a Dios porque no podríamos conseguir nada. Pero en base a nuestra justificación, nuestra regeneración, es que ahora podemos acercarnos a Dios con corazón sincero, con certidumbre de fe. Lo importante de todo esto es remarcar una vez más que nuestro acercamiento a Dios es en base a que Él ha cubierto las condiciones necesarias para que nosotros nos podamos acercar a Él. Por supuesto, requiere respuesta de nuestra parte, pero esa respuesta viene después de que Él ha obrado por nosotros. Por tanto, sabiendo todo esto, teniendo esta confianza plena, acerquémonos a Dios. Seamos fieles en nuestra relación con Dios. Vivamos nuestro día a día junto a Él. Él nos ha justificado, Él ha borrado toda nuestra maldad y nos ha transformado cuando no lo merecíamos de ninguna de las maneras. Así que llenos de gratitud, acerquémonos a Dios. Por supuesto, no acercarnos de cualquier manera, ¿no? Como hemos escuchado, con corazón sincero, en certidumbre de fe. No porque Él haya satisfecho las condiciones necesarias para nuestro acercamiento, ahora nosotros pues nos acercamos pues, como así sin ganas, ¿no? Bueno, pues ya como Jesús lo ha hecho todo, pues yo me acerco así como sin reverencia, sin tener en cuenta todo lo que Él ha hecho. Acerquémonos a Dios con gratitud. Acerquémonos a Dios con este corazón sincero, un corazón que no está dividido, un corazón que no es hipócrita, un corazón que no le esconde nada, pero que a la vez anhela tener comunión con Él. En este sentido, un corazón sincero es el que reconoce que no es perfecto, reconoce que no se merece tener una relación con Dios, pero aún así desea luchar para tener esa relación, desea luchar ese corazón por disfrutar de Dios, aunque no lo merecemos. No te acerques a Dios diciéndole, mira, pues esto es lo que hay, tú me has creado así, pues apáñate con lo que traigo. No. No digamos, no, yo es que tú, Señor, ya sabes que yo soy así. Mala suerte. No. Nos acercamos a Dios con corazón sincero, reconociendo nuestras faltas, carencias, debilidades, pero a la vez luchando contra ellas y deseando disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y además nos acercamos a Él, sí, reconociendo nuestras debilidades, pero a la vez reconociendo que Él tiene el poder para transformarnos. Que Él puede hacer de nosotros mucho más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. El Señor te puede hacer puntual. Créetelo. No lo digo por nadie en concreto, de verdad. El Señor puede cambiar las cosas más tontas de tu vida, los fallos más pequeños y los más grandes. El Señor puede luchar contra tu orgullo. El Señor puede luchar contra tu deseo de atención. El Señor puede luchar contra todo en nuestra vida, contra adicciones, contra pecados de años y años. El Señor tiene poder para luchar contra todo eso. Entonces podemos acercarnos reconociendo nuestras faltas, pero teniendo claro que Él tiene poder para transformarnos. Confía que Él está deseando que te acerques a Él y confía que Él tiene poder para transformar hasta las áreas más oscuras de tu vida. Y no dejes que nada se interponga en tu relación con Dios. La invitación es acércate a Dios. Sea tu familia, sea tu trabajo, sea tus estudios, tus amistades, tu pareja. Si hay algo de eso que te aleja de Dios, si hay algo de eso que es un obstáculo para tu relación con Dios, corta por lo sano. ¿Os acordáis de Jesús? Está predicando y le dice algo a sus seguidores que es bastante chocante, ¿no? Marcos 9:43 y otros pasajes. Dice, y si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Bueno, está Jesús aquí abogando por la autoflagelación, por la mutilación. No, gracias a Dios por la hermenéutica, por la interpretación bíblica, ¿no? Porque si no, no me acuerdo quién decía, pero seríamos todos aquí una comunidad de mancos, de ciegos, etcétera, etcétera. No, Jesús no está hablando de algo literal, pero lo que está enseñando Jesús a sus discípulos es a ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y contra todo lo que nos aleje de Dios y contra todo lo que nos impida acercarnos a Él. Si queremos ser fieles en nuestra relación con Dios, nos toca cortar por lo sano. Si tu móvil no te deja concentrarte para leer la palabra de Dios, para orar, pues déjalo en la otra punta de la casa, vete a una habitación y haz ese esfuerzo. Te vale la pena entrar aburrido al reino, a la presencia de Dios, que irte al infierno entretenido. Si tus estudios te impiden desarrollarte espiritualmente, plantéate sacar menos nota o plantéate incluso suspender. Y siento aquí, si enfado a algunos padres, me perdonáis. No sacrifiques tu vida espiritual por tu vida académica. Más te vale entrar en la vida siendo pobre que ir con muchos estudios al infierno. Si tus compromisos laborales, sociales o familiares suponen que debes ceder terreno al reino de las tinieblas, o sea, pues porque hay mucha gente que le gusta beber de más, porque te arrastran a la crítica, a la murmuración, aprende a quedar mal con tus compañeros de trabajo, con tus familiares. Más te vale entrar en el reino de Dios siendo un marginado que ser echado al infierno quedando bien con todo el mundo. Si tu novio no tiene a Jesús como rey de su vida, déjalo. Más te vale entrar en el reino de Dios soltero, soltera, que ser arrojado al infierno con pareja. Dios te ama mucho más de lo que te puedes imaginar. Acercarte a Dios significa comprobar que Él es más que suficiente para todas nuestras necesidades. Y hay infinitas razones para acercarse a Dios. Dios es bueno, Dios es lo mejor que existe, Dios te está esperando con brazos abiertos, Dios es el único que realmente puede llenar tu vida, Dios es quien te conoce mejor que nadie, Dios es el que te ha hecho, Dios te ha creado para que vivas en una relación especial con Él. Hay infinitas razones para acercarse a Él. Escoge la que quieras, pero acércate a Dios y lucha contra lo que te aleja de Él. Por lo que más quieras, sé fiel en tu relación con Dios. Acércate a Dios con corazón sincero y recuerda que Él ya ha hecho posible ese acercamiento. El camino ya está hecho. Seguimos avanzando, ¿vale? Tranquilos que esta era la parte más larga. Ahora vamos a ver dos más. Hemos visto ser fieles en nuestra relación con Dios. Seguimos avanzando y vemos que el autor nos llama a ser fieles en nuestro testimonio también. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Bueno, ya hemos dicho varias veces que esta carta va dirigida a cristianos que se habían manifestado públicamente a favor de Jesús, eran sus seguidores, le estaban sirviendo y por haber hecho eso estaban sufriendo consecuencias negativas, estaban sufriendo pues marginación, estaban sufriendo pérdidas materiales y otras cosas. Y debido a ese sufrimiento estaban considerando que pues, quizás se habían equivocado, quizás esto de seguir a Jesús no es lo correcto y se están planteando volver pues al antiguo pacto, a las leyes, a la tradición, etc. Esto lo podemos deducir porque en esta carta, una y otra vez, el autor les está invitando a mantenerse firmes. Lo repite varias veces, capítulo 3, un par de veces, el capítulo 4, el capítulo 10, etcétera, etcétera. Era importante que estos lectores entendieran la relevancia de mantenerse firmes y no fluctuar. Ahora, ¿firmes en qué? Dice aquí, firmes en la profesión de nuestra esperanza. La profesión, bueno, para si hay jóvenes, no es el oficio, ¿vale? La profesión es algo que tiene que ver con el verbo profesar, que es afirmar o declarar algo. En este caso, dice la profesión de nuestra esperanza, la declaración, la proclamación de nuestra esperanza. Los cristianos del primer siglo entendían que seguir a Jesús implicaba pues posicionarse públicamente a favor suyo y defender o proclamar una serie de convicciones. Y un elemento fundamental de la vida de la Iglesia era su testimonio, la predicación del Evangelio, esas buenas noticias de lo que Jesús ya había hecho por salvar a los pecadores. Pero esas buenas noticias tenían que ver con algo que Jesús ya había hecho en el pasado, pero también tenían que ver con algo que venía, con una esperanza, que es de lo que nos habla el texto. Podríamos hablar de la esperanza de la vida eterna, la esperanza del juicio de Dios, la esperanza de los cielos y tierra nuevos, la esperanza de la resurrección, del reinado total de Jesús sobre todos sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. La fe cristiana es una fe llena de esperanza. Claro, ¿qué pasa? Que cuando aparecen pruebas, cuando aparecen dificultades, pues nuestra esperanza empieza a tambalearse, o nuestra profesión de esta esperanza empieza a resentirse. Cuando todo nos va bien, pues es como muy fácil, ¿no? Oh, el Señor me cuida, me protege, el Señor me guarda, mira qué trabajo tengo, mira qué familia, mira qué salud. Es muy fácil en ese sentido de decir, mira qué esperanza tengo. Pero cuando las cosas empiezan a fallar, cuando las cosas empiezan a no ir como a mí me gustan del todo, ahí la profesión de nuestra esperanza empieza a tambalearse. Sin embargo, el autor, esto probablemente es lo que estaba pasando con estos cristianos, pero el autor da a continuación un motivo para mantenerse firme en la profesión de nuestra esperanza, que es el siguiente: porque fiel es el que prometió. O sea, lejos de dejarse llevar por las circunstancias en la profesión de nuestra esperanza, lo que estamos llamados a hacer es anclarnos en el carácter de Dios, en el carácter de aquel que sabemos que no falla, en el carácter de aquel que sabemos que es fiel y que cumple lo que ha dicho. Entonces, si ya no nos anclamos en las circunstancias, sino que nos anclamos en el carácter de Dios, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, que la profesión de nuestra esperanza seguirá siendo la misma. Es más, cuando hay dificultades, la profesión de nuestra esperanza, podríamos decir que tiene mucho más valor para los que la escuchan. Porque, como decía, si todo va bien, me alegro, pues claro que tienes esperanza, así yo también la tengo. Pero cuando las cosas van mal, es cuando la esperanza realmente brilla más. Cuando en tu familia hay problemas, cuando en tu salud pues también hay cosas que parecen no resolverse, cuando en tu trabajo, cuando te falta esto y lo otro, allí es donde la esperanza brilla más fuerte y donde nuestra profesión puede ser mucho más impactante para los que nos rodean. Por tanto, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, anclados siempre en el carácter de Dios. Y si lo hacemos, nunca seremos humillados. Porque, pues, mira, esto, a veces, pues seguro que lo habéis experimentado, a la que dices que eres cristiano, a la que dices que tienes esperanza, que crees que hay un Dios, que crees en la resurrección, que crees en estas cosas, y eres como el tontito del trabajo, ¿no? Ah, pobrecito, ¿no? Este aún está anclado en el siglo no sé qué. Y puede ser, ostras, te da reparo compartir porque sabes que te van a tratar pues de segunda clase. Pero si te anclas en el carácter de Dios, ten claro que no serás avergonzado en última instancia. ¿Se reirán de ti? Por supuesto. ¿Se burlarán? ¿Te harán bromas? ¿Irán a pillarte? ¿Te mirarán con lupa? ¿Estarán pendientes de que caigas para señalarte lo mal cristiano que eres? Tenlo por seguro. Pero en última instancia no serás avergonzado. ¿Por qué? Pues porque Dios es fiel, porque Él realmente cumple sus promesas. Y aunque estemos en medio de circunstancias horribles, aunque estemos sufriendo un montón, tengamos y mantengámonos firmes en esta profesión de nuestra esperanza. Hagamos como Job. Job, sabéis todas las desgracias que vivió, ¿verdad? Y hay lucha, hay brega, hay protesta al Señor. Sí, pero ¿qué dice Job también? Lo sabemos de memoria, Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, reconoce su desastre, reconoce sus horribles circunstancias, pero dice, después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí. Mantén firme la profesión de tu esperanza porque Dios es fiel y porque Él no te va a fallar. Puedes proclamar tu esperanza aún en los valles más oscuros, porque en última instancia no serás avergonzado. Dios no fallará en cumplir sus promesas. Asimismo, nuestra profesión, nuestro testimonio, va acompañado, pues eso, de un testimonio coherente con lo que decimos que creemos. No podemos quedarnos a medias, no podemos simplemente decir las cosas que creemos y consideramos y que luego nuestra vida demuestre todo lo contrario. Hemos visto los viernes Santiago, ¿qué dice Santiago? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta, no es verdadera fe. La fe que no va acompañada de obras no es verdadera fe. Una vida santa sin proclamación del Evangelio, o sea, vivir una vida según Dios quiere, pero sin estar explicando y proclamando el Evangelio, pues no sirve. No sirve de mucho, digamos. Una proclamación del Evangelio sin una vida santa que confirme esa proclamación, pues tampoco es muy útil. Por tanto, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe, mostrando que nuestros actos acompañan a nuestras palabras. Que en tu trabajo, en tu escalera, te conozcan como el más majo, el más simpático, el más paciente, el que no insulta, el que no se enfada a la mínima. Que tus amigos del instituto reconozcan que te pueden venir a contar algo y saben que no lo vas a estar explicando ahí a un montón de personas diferentes. Que tus familiares que no creen, que no comparten tu fe, puedan ver que, aunque tenéis diferencias fundamentales, tú nunca les dejas de amar ni los menosprecias y te sigues preocupando por sus problemas. Que nuestra profesión hablada vaya acompañada de actos. Mostremos entonces fidelidad en nuestra relación con Dios, mostremos fidelidad en nuestro testimonio y por último, mostremos fidelidad con nuestros hermanos. Versículo 24. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, este versículo es como un caramelo para los pastores, porque cuando lo predicas es la única vez que legítimamente quizá, o una de las pocas que puedes decir, tenéis que venir a la iglesia, hay que venir a esto, hay que venir a lo otro. Porque lo dice aquí, ¿verdad? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero no nos centremos en esa parte. Decíamos ahora que la fe sin obras está muerta. Pues aquí encontramos una de las soluciones para que esto no pase. La reunión, la congregación de los hermanos. El autor pasa ahora a contemplar esta implicación comunitaria de todo lo que ha estado diciendo hasta ahora. Por supuesto, hay una parte individual en nuestra fe. Tú no te salvas por formar parte de esta iglesia local o de otra. Tú no te salvas porque tus padres eran creyentes y porque hasta tus tatarabuelos eran pastores. O sea, tú no te salvas por pertenecer a cierta comunidad. Aún así, hay una parte comunitaria de tu fe. Hay una parte que Dios ha diseñado para que vivas la fe en comunidad, en grupo. Y lo que el autor nos está diciendo es que parte de nuestro llamado es dedicarnos a trabajar en el crecimiento y desarrollo de los demás, de los que nos rodean. Y claro, esto va en contra de lo que nuestra sociedad pretende. Esto va en contra de lo que he leído al principio, ¿no? No, serte fiel significa céntrate en mismo. Primero tú, segundo tú, tercero tú, y si queda algo, tú y luego otro, ¿vale? O sea, esto es lo que nos quieren empujar a creer. No te pongas los cuernos a ti mismo. En cambio, este autor nos dice, consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, dedícate concienzudamente, ponle ganas a pensar cómo puedes ayudar a tus hermanos de la iglesia a crecer y desarrollarse en la fe. Claro, para ello, obviamente, pues no dejes de congregarte. Es que es súper simple. Venir a la iglesia no te hace cristiano, pero no venir no te hace más cristiano. Por supuesto que no. O sea, es necesario estar en contacto con otros creyentes, con el cuerpo que Dios ha creado, para que se pueda producir ese estímulo. Si no vienes, ¿a quién vas a estimular? A nadie, solo al que se acuerde de ti y diga, ah, este no viene, voy a llamarle. Pero no puedes servir a los demás con los dones que Dios te ha dado. Es necesario estar no solo el domingo, estar pues en todas las posibilidades que pues nuestra vida nos permita. Hay grupos pequeños que se reúnen cuando pueden, hay la reunión de oración, la reunión de mujeres, hay otras actividades. No es activismo por activismo, es realmente para que podamos cumplir lo que la palabra nos dice, para que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, para que podamos estimularnos al amor, a un crecimiento interno, a un desarrollo de nuestra fe, a apreciar más a Dios, a adorarle mejor, pero a la vez también a las buenas obras, al testimonio externo, a lo que, al fruto de nuestra fe. Y ya está claro en este texto que en el primer siglo, pues, digamos, un signo claro de que la fe de alguien estaba tambaleándose, pues es que dejaba de congregarse. A la que entraban las dudas, a la que habían problemas, pues lo normal es que un cristiano empezara a dejar de congregarse. Así que esto no es nuevo del siglo XXI, esto es algo que ya pasa desde el inicio de la Iglesia. ¿Por qué pasa? Bueno, pues quizá por el desánimo de enfrentar pruebas, quizá por no querer reconocer que uno se está apartando del camino de Dios, quizá para evitar, ¿no?, que otros se metan en tu vida y entonces eso te comprometa. Bueno, sea cual sea el motivo, algunos de esta comunidad habían tomado por costumbre el dejar de congregarse. Y estos eran los que corrían más peligro, estos eran los que estaban más desprotegidos y los que lo tenían más difícil para permanecer firmes en la fe. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha diseñado para vivir nuestra fe en compañía de otros creyentes. Fijaos, en una de las últimas oraciones de Jesús, en Juan 17, una oración preciosa, antes de morir, Jesús deja claro el propósito por el cual existe la Iglesia, que es dar a conocer el Evangelio, y este propósito se cumple cuando los hermanos están unidos y se muestran amor. Juan 17, 20, 21, dice Jesús, «Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno». Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús diseñó la Iglesia con esta intención, para ser una comunidad donde los creyentes conviven, donde los creyentes se animan, se exhortan, se estimulan a cumplir el propósito por el cual han sido creados, adorar a Dios y darle a conocer. Entonces, así de primera, lo que me toca decir en base a un pasaje a este es, no dejes de congregarte, no dejes de reunirte con hermanos en la fe, no creas que puedes vivir tu vida espiritual con Dios por tu cuenta y que no necesitas a nadie más. No pienses que Dios tiene como un trato especial contigo, ¿no? Yo sé que la mayoría de los cristianos necesitan a otros cristianos, pero yo tengo una relación especial con Dios y a mí no me hace tanta falta. Mentira, te estás engañando, eso no lo sacas de la palabra. Eso es el enemigo que te está animando a aislarte. Nos necesitamos los unos a los otros. Hay casos que sí, que no vamos a poder reunirnos por fuerza mayor. Allí no hay nada que decir. Pero hay muchos casos en los que no nos reuniremos porque no hemos considerado que sea tan importante. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a los abuelos, te enchufan a los nietos. No tienes que estar el domingo con tus nietos. Bueno, ¿tú qué puedes hacer como abuelo? Vale, me los quedo, pero me los voy a llevar a la iglesia, que lo sepas. Ah, no. Es que tú tienes que entender que para mí es muy importante reunirme. Entonces, si me quieres dar los nietos, van a venir conmigo. Eso es un ejemplo. Si te invitan a una comida el domingo, puedes ir, por supuesto que puedes ir. Le puedes explicar que vas a llegar un poco tarde porque tienes una reunión muy especial que necesitas para caminar con Dios. Pues también, y si llegas un poco tarde, no pasa nada. Si tu trabajo no te permite reunirte con tus hermanos, ora a Dios. Dile, Señor, mira, veo esta necesidad en mi vida, guíame. Yo voy a trabajar hasta aquí, hasta que tú me digas. O ora para que te cambien el turno milagrosamente. Sé de hermanos que les ha pasado. Ora al Señor y pídele, mira, Señor, yo necesito a mis hermanos. Entonces, si no puedo ir el domingo, dame otras opciones para reunirme, para ser edificado, para alimentarme de ti. Ora al Señor y pídele dirección. Ahora, por otro lado, no nos creamos que el mero hecho de venir aquí o ir a un grupo pequeño o juntarte con otros cristianos, ese mero hecho no es suficiente en sí mismo, porque el autor no está defendiendo aquí el fichar, ¿no?, el reunirse como un fin, sino que la reunión con otros cristianos tiene un propósito y es que nos exhortemos los unos a los otros. Está muy bien que cuando acabe la reunión pues nos preguntemos qué tal va la vida, qué tal la familia, el trabajo. Bien, podemos hablar de esas cosas, pero estamos llamados algo más profundo. Estamos llamados a preguntarnos por cosas más intensas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu alma? Decían, no sé si eran los puritanos, ¿no? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti esta semana? O sea, está bien, tenemos que tener amistad, pero estamos llamados a más que amistad. Estamos llamados a unirnos profundamente para desarrollarnos espiritualmente. Te animo a que busques momentos para poder profundizar sobre cosas importantes. No te quedes en la superficie, porque en la superficie hay muy poco crecimiento. Igualmente, también no pienses que tu vida espiritual se limita a estar aquí un par de horas a la semana y ya estoy bien. No. Estás llamado a tener una relación personal con Dios. Si tú no tienes una relación personal fuerte con Dios, no vas a bendecir a nadie. No vas a ser un bien para la iglesia. Probablemente te conviertas en una carga. Una de las frases que más me ha impactado en mi tiempo de estudio fue una que escribe Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, que no es un perro, por supuesto, es alguien que era pastor y que era alemán, que vivió durante la época donde surge el nazismo en Alemania. Y fijad lo que dice, hablando de la comunidad y del creyente. Atentos, dice, aquel que no soporta estar solo debe tener cuidado con la comunidad cristiana. Debemos ser capaces de estar solos con Dios a través de Cristo y encontrar nuestras necesidades cubiertas en Él, o si no, nos convertiremos en una carga y en parásitos de la comunidad cristiana, chupando la vida de la comunidad porque la hemos convertido en un sustituto de Dios al que idolatramos. Bueno, los alemanes, como siempre, haciendo amigos, ¿verdad? Si no sabemos estar solos con Dios, seremos una carga, seremos parásitos para la comunidad cristiana porque la hemos convertido en un Dios que satisfaga nuestro deseo de huir de la soledad. Ahora, por el otro lado, fijaos lo que dice. Aquel que no está en comunidad debe cuidarse de no estar solo. Este es el corolario necesario para la regla anterior. Un espíritu independiente que no necesita a nadie y prefiere la confianza en sí mismo a la dependencia radical del cuerpo de Cristo es un espíritu que está en peligro. Así, solo en la comunidad aprendemos a estar correctamente solos y solo en la soledad aprendemos a vivir correctamente en la comunidad. Tus hermanos te necesitan. Estás llamado a serle fiel a tus hermanos. No pienses que vienes aquí cuando pues tú lo necesitas, cuando a ti te va bien, cuando te apetece y a ver si saco algo. No. Ser fiel a tus hermanos es congregarte cuando quizá no te apetece del todo, cuando estás cansado, cuando no tienes ganas de ver a nadie. Recuerda que no vienes aquí para ser servido. Vienes aquí para servir a tus hermanos. Los demás te necesitan. Los dones que Dios te ha dado a ti no son para consumo propio, son para consumo comunitario. Y tu presencia aquí los domingos, el viernes, cualquier grupo pequeño, en cualquier comida entre hermanos, es totalmente necesaria y, como nos transmite el texto ahora al final, es urgente. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se está acercando? ¿El día en que Jesús vuelva o el día en que te mueras? Uno de los dos los dos se están acercando. Uno de los dos te va a pillar. Entonces es urgente. Es urgente que nos exhortemos los unos a los otros. Es urgente que nos conformemos a la imagen de Cristo. No estamos aquí para perder el tiempo. Es urgente que crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente. La asamblea de FIEIDE nos explicaban, ¿sabéis el programa Buenas Noticias TV? Es un programa en televisión española que de testimonio evangélico. Pues nos dio testimonio el presentador y nos explicó que recientemente fueron a grabar a casa de alguien el testimonio de una familia. Y Televisión Española pues les pone una furgoneta y un chofer, un conductor que les lleva hasta los sitios, graban y luego los devuelven. Ese día que fueron a grabar a esta familia estaba lloviendo lo indecible, un montón, y eso llevó al conductor, en vez de quedarse en la furgoneta como hacía siempre, ese día decidió subir con todo el equipo y estar en la casa, ¿vale? Entonces, este hombre escucha el testimonio de esta familia y el Señor lo convierte. Por la casualidad de que llovía, por la casualidad de que, mira, por lo que sea, subió con este equipo, escuchó el testimonio de la familia y se entregó a Cristo. Dos días después, le da un infarto y muere. Es urgente, hermanos, que nos exhortemos. Es urgente que nos llamemos a seguir a Cristo. Es urgente. No podemos dejar pasar tiempo porque el día se acerca, como dice el texto. El día se acerca y estamos llamados a trabajar juntos para conformarnos a la imagen de Jesús. Así que te animo a que no desprecies la reunión de los hermanos, sino que la veas como una parte fundamental de tu vida, porque el día se acerca. Lo dejamos aquí, hermanos. Os animo, como dice este texto, a acercarnos a Dios con corazón sincero. Os animo a que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza y que también nos mantengamos fieles a nuestros hermanos. Vamos a responder en oración al Señor.